Rubén Veloso, él es excombatiente de Malvinas. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buen día para toda la audiencia. Aquí estamos arrancando el día de hoy.
Bien, Rubén, me alegro mucho. Estamos a días nada más de esta fecha histórica para nuestro país, una fecha muy presente para quienes volvieron y quienes se quedaron esperando a un ser querido. Nos hace reflexionar acerca de la importancia de conocer nuestra historia para entender nuestro presente y comprometernos con nuestro futuro. Contanos, bueno, de cómo fueron los años posteriores a Malvinas para vos.
Bueno, los años posteriores, ¿no?, del regreso fueron para mí fueron buenos porque tuve una diferencia que por ahí mis camaradas comprovincianos no tuvieron la posibilidad. Yo sí tuve de conseguir un trabajo apenas salí de baja, ¿no es cierto? Llegué a Corrientes, yo sigo viviendo a Pasos Libres. La baja me dieron en septiembre. Y el pasaje solamente hasta Corrientes Capital. Y bueno, unos parientes que tenía acá me fueron a recibir con todo lo que uno traía en ese momento, con lo poco que traía en ese momento, y muy cargado las espaldas con todo lo que había pasado y con la obligación de no hablar del tema. Y bueno, y así que fueron mis comienzos. Me quedé por Corrientes. Por una cuestión casi obligatoria y ya no conseguí trabajo y ya me quedé por aquí, por la capital.
Bien, Rubén, bueno, ¿cuáles fueron las luchas de ese momento al regreso, ¿no? ¿Y cuáles son las luchas actuales que tienen no solamente vos, sino todos los demás excombatientes de Malvinas?
Bueno, la lucha de los primeros años fueron durísimas porque nosotros, como te decía hace un ratito, habíamos salido de baja y teníamos las instrucciones, nos habían hecho firmar un documento que no teníamos que hablar de la guerra, de lo que había pasado en Malvinas, no sé, no, era una condición para salir de baja. Y otra cosa que estábamos viviendo bajo un régimen militar y que nos decían que si nosotros hablábamos, teníamos la posibilidad de que nos vuelvan a convocar, que nos vuelvan a detener, porque esa es la verdadera historia. Y bueno, y marchamos con ese silencio durante años y la desmalvinización de casi 10 años que la tuvimos que vivir. Y nada, y los reconocimientos no vinieron de arriba tampoco, pues los reconocimientos se hicieron a lucha. Mucha gente estuvo involucrada en los primeros tiempos en la lucha para poder conseguir esa primera ley, ¿no es cierto?, que salió casi 10 años después de haberse terminado el conflicto bélico. Y bueno, el abandono del Estado, por supuesto, estuvo esos 10 años ausente totalmente. Y bueno, y hasta ahora, hasta hoy día, seguimos reclamando algunas cosas que para nuestro sector que todavía no se han cumplido.
Bien, Rubén, también leí por ahí que vos seguís siendo voluntario, estuviste ayudando mucho allí en la capital al inicio de la pandemia. Contanos un poco acerca de eso.
Bueno, sí, en realidad fue así. Apenas salió la convocatoria para acompañar y para ayudar, ¿no es cierto? Eso es una vocación desde el voluntariado. Primero y principal es una vocación y otra es una condición que por ahí me dejó la formación de esos tiempos del servicio militar, ¿no es cierto? Que uno tenía que estar siempre acompañando y ayudando en momentos de crisis. Bueno, nosotros pasábamos un momento muy difícil en ese momento en la provincia. La gente estaba muy confundida, no tenía a ciencia cierta, no sabíamos, porque esa es una realidad, ¿no? Porque no sabíamos cómo era, cómo se contagiaba, cómo llegaba el virus a las personas y todas esas cosas. Entonces se había creado todo un paraguas de protección. Y bueno, yo decidí, apenas apareció la convocatoria, de inscribirme para poder acompañar ese proceso, ayudarle a la gente. a mantener el distanciamiento social, a usar el barbijo permanente, ¿no es cierto? Acostumbrarlo de alguna forma, aconsejarle que ese era el mejor momento, lo mejor que podía hacer en ese momento para estar aislado y para poder cuidarse. Y bueno, y el alcohol, en las compras, en los lugares públicos. Y bueno, me pareció que fue un momento muy importante para todos. Bueno, yo estaba en condiciones de hacerlo y decidí concurrí a la convocatoria y bueno, así estuve trabajando mucho tiempo, ¿no?
Buenos días, Rubén. Pedro Pablo Gómez te saluda.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien. Bien. Rubén, en relación con las secuelas que dejó la guerra a muchos que, bueno, por ahí nos llevó a tomar decisiones terribles también, ¿no? Como la de quitarse la vida, por ejemplo. ¿Qué nos podés contar?
Es. Bueno, en su momento, cuando estuve muy muy involucrado, muy cerca, me interesó mucho porque en su momento nosotros en Corrientes y en el Chaco se había hecho un relevamiento sociosanitario para saber el estado en que estaban todos los excombatientes. Estamos hablando de muchos años después de haberse terminado el conflicto. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que casi el 80% de los combatientes, de los que estuvieron en Malvinas, tenían secuelas severas del conflicto, ¿no es cierto? Son temas de adicciones. Sí. Las adicciones, cuando digo adicciones, hablo de alcoholismo, hablo de la automedicación, esas cosas que por ahí es muy difícil de manejar y que son precisamente secuelas de conflicto. Y después lo psicológico, que es un problema que tenemos nosotros, todos los que estuvimos bajo presión, por decirlo de una forma, en el conflicto, y que eso es irreversible, y a medida que va pasando el tiempo se va profundizando un poquito más, así como todo, ¿no es cierto? Es la degradación natural del cuerpo, que las enfermedades se van acentuando cada vez más. Entonces, ahí es donde nosotros prestamos mucha atención y nos centramos en eso porque es lo que estamos necesitando, o sea, poder otorgarle una mejor calidad de vida a estas personas, en las cuales me incluyo, sí. En esta última etapa de la vida es muy importante. Y yo creo que por ahí pasa mucho la historia de poder reivindicar al combatiente, como dice el Pai Juliáncini en su chamamé, en su último chamamé que grabó a todos los excombatientes correntinos y para todo el país, que nosotros deberíamos por ahí prestarle un poquito más de atención y empezar a profundizar realmente en la atención de cuáles son las necesidades que hoy emergentes, que hoy en la actualidad los aquejan, y ahí generar algún tipo de contención y acompañamiento en esta última etapa, ¿no es cierto? Porque esta es la más difícil.
Rubén, una última pregunta, al menos de mi parte. Sí. Bueno, realmente eran otros tiempos, lo del servicio militar obligatorio, bueno, lo que llevó a ustedes a estar en esa situación tan, tan terrible, tan triste, que les tocó vivir. Bueno, afortunadamente, como vos destacás, muchos volvieron, muchos, bueno, como vos conseguiste un trabajo, bueno, en fin. Pero ahora, en el contexto actual, digamos, que por ahí se escucha que dicen acerca del servicio militar obligatorio en este tiempo, ¿qué opinás al respecto acerca de si debe implementarse nuevamente o no? ¿Qué opina un excombatiente acerca de esto?
Yo sí soy muy analítico de las situaciones. Soy muy analítico de las situaciones y no son las mismas, o sea, el contexto no es el mismo desde aquel momento a la actualidad. A ver, nosotros, mi generación y las generaciones anteriores, sí. Nosotros crecimos bajo el gobierno de facto, o sea, eran gobiernos militares, sí. Que después de la guerra de Malvinas, como siempre decimos nosotros los excombatientes o los veteranos, como lo quieran llamar, que la sangre derramada en Malvinas fue la bisagra para la democracia. Entonces eran contextos totalmente distintos, o sea, la juventud, nosotros vivíamos, sí. No teníamos la libertad que tienen los jóvenes hoy día. Sí. Estaba muy regulado, teníamos obligaciones muchas obligaciones, la obligación de ir a la escuela era una obligación, el comportamiento, el aseo. Había muchas cosas que eran obligatorias que había que cumplirlas sí o sí. Hoy, con la democracia, la situación es totalmente distinta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sí. Que a lo mejor en su momento el servicio militar obligatorio servía. Pero hoy por hoy hay otros mecanismos. Hay otros mecanismos que adoptó la sociedad a través de la democracia para poder mejorar un montón de situaciones. A mí me parece que hay algunas falencias, por supuesto, con la juventud o con la gente que dice que vuelvan los militares. Me parece que no es lo más correcto. Nosotros hemos elegido la democracia, hemos alcanzado la democracia. La sangre derramada de Malvinas fue la bisagra para la democracia y nosotros tenemos que tratar de vivir con eso. O sea, tenemos que aprender como sociedad a manejarnos dentro de esa libertad. O sea, no en el libertinaje, sino en la libertad de poder cultivar el respeto, las obligaciones, un montón de cosas, ¿no es cierto? Que parece que perdimos la brújula con esto de que, bueno, conseguimos la libertad y salimos a disparar para todos lados. Y no creo que sea la solución que vuelva el servicio militar obligatorio. Las Fuerzas Armadas no son las mismas. Ya el comportamiento de la sociedad, el volumen de la sociedad también es distinto. O sea que, para mí, que decir o volver a golpear la puerta como fue en su momento, me parece que ya no es el tiempo. Nosotros como sociedad tenemos que aprender a madurar y poder encontrar la brújula y la dirección para mejorar algunas cosas que por ahí estamos haciendo equivocadas.
Bien, Rubén, otra de las consultas que tenemos para vos es cómo avanza la justicia en esta cuestión pendiente que fueron las torturas en Malvinas.
Bueno, en realidad yo perdí un poco el contacto con respecto a eso, ¿no? No sé cómo quedó la última vez que había escuchado algo. Yo no participé directamente de toda la movida con respecto a las torturas de aquellos camaradas que tuvieron la valentía de poder contar algunas cosas que no fueron que estuvieron fuera de lugar. A mí me parece que fue un acto valiente de contar lo que habían sufrido en ese momento bajo el régimen que estábamos viviendo, que era un régimen de guerra, ¿no es cierto? Pero lo que estuve leyendo es que estaba muy avanzado, la última información que tenía es que estuvieron muy avanzada la causa y no sé los resultados. Sinceramente no estoy actualizado con la información con respecto a las denuncias por tortura de Malvinas.
Bueno, Rubén, ¿qué mensaje puedes dejar a través de la radio pública a los oyentes de Aire Nacional? ¿Qué le puedes decir?
Bueno, yo en lo personal, en lo que a mí me toca con respecto a Malvinas, yo estoy viviendo mi tiempo en Malvinas porque yo hice el servicio militar en Infantería Marina. Nosotros en este tiempo, allá por el 82, estábamos embarcados en el ala buque de Cabo San Antonio, con dirección desconocida, todavía no sabíamos hacia dónde íbamos, y justamente en un día como hoy, navegábamos rumbo al sur a lo que nosotros creíamos en ese momento como soldados con grito, que íbamos de vuelta al Golfo Nuevo a hacer práctica de desembarco, que era lo que no tenían acostumbrado en ese tiempo. Y después, bueno, después nos tocó Malvinas. Fui uno de los primeros en pisar el suelo malvinero, en recuperar temporalmente las islas para nuestro país. Tuve la suerte de estar cerca del primer héroe caído en Malvinas. También quedaron en mi retina esas imágenes, como también izar por primera vez el pabellón nacional en nuestro suelo después de 149 años. Fuimos en la primera sección que estuvimos bajo fuego inglés cuando desembarcamos en Malvinas. O sea, una serie de cosas que me quedaron como primera imagen de ese 2 de abril. El mensaje, yo en ese momento tenía 19 años, era muy joven, estaba dando mis primeros pasos del conocimiento hacia lo que era exterior, diferente a los chicos hoy en día que tienen otro tipo de exposición. Y bueno, dejarle un mensaje, decirle que nosotros fuimos a Malvinas convencidos como argentinos a defender nuestro territorio, dimos todo lo que teníamos para dar. Nunca pensamos en absolutamente otra cosa que no sea la identidad nacional, o sea, nuestros colores, abrazando la celeste y blanca. Lo que siempre dejo el mensaje para los jóvenes: tengan en cuenta que los que cayeron en Malvinas, con su sangre, delimitaron definitivamente las islas para la Argentina. Con los colores, sobre todo los correntinos, reconocidos por los ingleses, que no sabían cuál era el grito de guerra, ese grito que escuchaban entre los cerros, entre las montañas, entre las rocas, que era el sapucay de los correntinos defendiendo su tierra, defendiendo su país. Lo que le quiero decir a todos los chicos es que esa imagen, guárdenla, tengan esa imagen, ese sentimiento, y que vistan siempre los colores nacionales, por sobre todas las cosas. Lleven en su corazón la celeste y blanca, orgullosos de que tuvieron un país que defendió su territorio en el último evento más grande del siglo pasado, que es estudiado por los distintos gobiernos hasta hoy día en la actualidad, por el despliegue y la rapidez con que se ejecutó. Estén orgullosos de su país, estén orgullosos de su Argentina, grítenlo a todos los vientos y recuerden siempre a los caídos en Malvinas y a todos aquellos que por secuela del conflicto bélico hoy ya no están entre nosotros.
Rubén, ¿va a dejar de ser una utopía recuperar las Islas Malvinas, recuperar nuestra soberanía sobre las islas? ¿Crees que eso va a ocurrir?
Y bueno, nosotros creemos, y yo personalmente creo que si nosotros seguimos convencidos sobre el valor de nuestros territorios y nuestra capacidad para poder recuperar, aparte de estar reconocido por todos lados, sino que hay una apropiación por parte del pirata inglés que no la quiere devolver, pero es reconocido por todo el mundo, y me parece que en algún momento, no sé, a lo mejor yo no lo voy a ver, pero yo creo que en algún momento van a volver a ser nuestras, bueno, son nuestras, pero van a ser devueltas por el pirata inglés, porque así lo amerita la historia.
Rubén Veloso, te agradecemos muchísimo la comunicación con la radio pública. Bueno, muy muy emotivo el mensaje para los jóvenes, y bueno, seguramente vamos a estar en contacto nuevamente con vos. Muchas gracias desde todo el equipo de la radio pública, desde la LRA12, Santo Tomé Corrientes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo para todos, para toda la audiencia, y bueno, que tengan un excelente día, y no se olviden que 2 de abril tenemos que embanderar todas nuestras casas, tenemos que tener presente eso.
Gracias, Rubén, igualmente.
Gracias a ti.